Estamos en comunicación con el doctor Manuel Ratti. Él es alergólogo, es la palabra correcta, ¿verdad, doctor? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Santiago. Sí, en realidad se puede decir también alergista, sería la forma popular. Es como decir dentista u odontólogo. Una es la forma científica, digamos.
Pero ¿hay alguna diferencia, como por ejemplo en el ámbito de la anestesia, el anestesista versus el anestesiólogo? ¿Tienen una diferencia?
No hay técnico en alergia, o sea, es especialista en alergología.
Ah, correcto.
Lo que pasa es que siempre dijimos popularmente alergista, y hasta que hace ya unos 25 años fue presidente de la Sociedad Mundial de Alergología un español, y nos corrigió a todos los latinos que decíamos alergista, y nos dijo, no, tienen que decir alergólogo. Y bueno, correcto. Fue nada más eso.
Correcto. Doctor, me interesó mucho, y ya tenía en agenda hace un tiempo conversar con vos, porque creo que esta es una época en la que las alergias afloran, allá por septiembre también es otra época donde gente que de por ahí te dice, a mí cuando llega la primavera me genera realmente mucho inconveniente respiratorio y qué sé yo. Pero en épocas de coronavirus, ¿cuál es el impacto que esto tiene en cuanto a alergias en particular y gente que al ingresar la temporada de frío tiene mayores inconvenientes que en cualquier otra época del año, doctor? ¿Y cómo hacen sobre todo con las consultas, con diferenciar, no, esto sí puede ser la alergia que tenés habitualmente o ya es un caso que puede sospechar cualquier persona, puede ser un caso de coronavirus?
Ya, bueno, voy a hacer cuatro comentarios y voy a terminar haciendo un comentario sobre lo que escuché en off que estaba comentando Luis Vareiro sobre el número de casos y la evidencia científica. Voy a terminar con eso. Okay. Para comenzar, alergia. Alergia no es una enfermedad. Alergia es utilizar las defensas en forma inadecuada y exagerada contra enemigos inocuos. Es decir, por ejemplo, nuestro cuerpo se defiende contra los pólenes o contra los ácaros o contra los hongos que están en el ambiente, que normalmente debería defenderse de una manera, pero al hacerlo inadecuadamente produce inflamación. Al producir inflamación, nuestra vía respiratoria queda más sensible. Entonces, cuando hay cambios de tiempo, por ejemplo, de verano a otoño, o inclusive de invierno a primavera, donde hay inestabilidad climática, donde sobre todo la presión atmosférica cambia mucho, la vía respiratoria siente. La primavera en nuestro país no es por el tema de los pólenes, por lo menos no tenemos eso todavía bien determinado, se están haciendo estudios, porque como hay mucha humedad, tenemos en teoría digo porque no tenemos estudios locales, pocos pólenes anemófilos, pólenes que están volando en el aire, que es lo que sucede en Europa, que en un día como hoy, seco y limpio, es decir, sin humedad, habrían muchísimos pólenes en suspensión y eso le hace daño al alérgico al polen. Ese no es nuestro caso. Nuestro caso es el cambio de tiempo, es el enfriamiento, el cambio de presión atmosférica. Entonces, cuando empieza a entrar sobre todo la temporada del otoño, que es la peor para nosotros, la vía respiratoria sufre, se inflama más aún. Eso hace que la persona tenga molestias por un lado y esté más propensa a sobreinfectarse con virus del resfrío, virus de la gripe y, ¿por qué no?, el temidísimo coronavirus en este momento,
sí,
¿verdad?
Sí.
Ese es el primer comentario. ¿Cómo se hace la diferenciación? En realidad hay algunos cuadros que dicen que si uno lo que tiene es congestión nasal, nariz que corre, picazón, estornudos, no tiene fiebre, no tiene o tiene poco dolor de garganta, tiene picazón de garganta, creo que tendría más una alergia o un resfrío. Si uno lo que tiene es fiebre, decaimiento generalmente intenso, tos irritativa seca y dificultad respiratoria, y tiene que reportar porque debería hacerse el análisis del coronavirus.
Sí. O sea, ese es un factor fundamental. Y aparte, creo que la mayoría de la gente que tiene habitualmente o se le manifiesta estas alergias, doctor, conoce su cuerpo, conoce sus síntomas y conoce la época del año en que estas alergias le atacan, ¿no?
Exacto. Y cuando ahora que estamos en periodo de riesgo, si lo que está sintiendo no es lo habitual, tiene que llamar a consultar o a su médico o directamente al 154 o al 911, que le van a pasar, y reportar los síntomas. Porque debería estudiarse si corresponde, si el score de síntomas corresponde, debería hacerse el análisis, ¿verdad? Esa sería la conducta.
Correcto.
Doctor, parecía nomás que, porque también hace rato nos hablaba de la situación que se puede dar cuando empiece a entrar el invierno y empiecen a llegar las enfermedades respiratorias típicas, y cómo hacer cuando haya muchos casos de COVID-19 mezclado con los casos, cuando se mezcle todo. ¿Podría ser la fiebre como un filtro o tampoco?
Sí. Básicamente, nosotros siempre le enseñamos a nuestros pacientes a tratar de diferenciar su rinitis, es decir, su alergia, de la gripe, de la influenza común, ¿sí? En primer lugar, ahora deberíamos tratar de, por lo menos, vacunarnos todos contra la influenza, ¿sí? Ya está llegando la vacuna al ministerio, hay todo un programa para ir vacunando en forma progresiva a la gente, para tener un factor menos de diferenciación. Normalmente le decimos, si lo que tenés es dolor de cabeza, decaimiento y fiebre, pensá que puede ser una influenza más que tu alergia. ¿Ok? Ahora, a ese decaimiento, esa fiebre, le tenemos que sumar el dolor de garganta y la dificultad respiratoria, que es un síntoma que, según leemos, porque gracias a Dios todavía no tuvimos oportunidad de ver, es un síntoma bastante frecuente. Y otro detalle que se está usando mucho como síntoma patognomónico significa característico del tema de coronavirus, es la pérdida del olfato y del gusto, que es un síntoma que aparece tempranamente. Inclusive en algunos lugares hacen la prueba del vinagre, dicen, le hacen oler vinagre, y si la persona no está pudiendo oler bien, entonces puede ser sospechosa. Y es un detalle, parece más fácil de, o sea, digamos, más patognomónico que la fiebre.
O sea, incluso en publicaciones que se hicieron recientemente, veía hoy algunos medios que decían que el primer análisis que están aplicando militares en Estados Unidos, análisis entre comillas, no tienen un rigor científico, es esa prueba del vinagre, doctor, porque efectivamente lo primero que pierde mucha gente es el sentido del olfato.
Inclusive se ha visto eso, y es importante ese detalle para que uno mismo, si lo siente, consulte, porque se ha visto en pacientes asintomáticos, que ese pues es el gran problema, que podemos tener una persona que está completamente asintomática, que no tiene dolores, que no tiene decaimiento, que no tiene fiebre, que no tiene tos, y está con el virus. Y aparentemente el virus tiene un taxismo, es decir, una predilección por nervios olfatorios y gustativos, que es lo que hace que se produzca esa pérdida. Y es bastante característica. Inclusive se tarda en recuperar después, lo que leemos, porque como te digo, todavía tenemos muy poca experiencia propia.
Doctor, ¿qué ibas a decir con relación al comentario que hacía Luis?
Dos comentarios. Uno antes y el tercero sería, lo que estamos viendo en todas las publicaciones es que el virus no es el que hace tanto daño, sino sino que genera una reacción inmune exagerada en nuestro cuerpo, que es lo que hace daño. Ahí está el mecanismo de acción primero de la hidroxicloroquina, no precisamente como antibiótico, sino como bloqueador de un mecanismo inmunológico por el cual se usa la hidroxicloroquina para enfermedades autoinmunes, donde interfiere cierto mecanismo inmunológico y evita que el cuerpo agreda al propio cuerpo, como una enfermedad autoinmune. El virus despierta la inmunidad de la persona y se produce ahí en ese momento un cuadro inflamatorio severo, que es lo que va dañando. Esa es la primera fase. La segunda fase ya es peor, donde hay lo que se llama una tormenta de citoquinas, donde el cuerpo libera una cantidad inmensa de mediadores de defensa que dañan aún más al cuerpo. Y en la segunda fase, por lo que está estadificado, se trata básicamente de un cortisol a altas dosis, y puede haber una tercera variación donde hay un desencadenamiento de un síndrome que se conoce como síndrome antifosfolipídico, que dicho de otra manera produce una coagulación intravascular diseminada, donde lo que se produce son pequeños trombitos, y esta fase se bloquea con anticoagulantes. Es decir, todo lo que nosotros podemos hacer para que el virus no haga daño es tratar la inmunidad del paciente, bloquear la inmunidad del paciente. Y después todo el resto del trabajo es evitar las complicaciones que son ligadas al virus, porque el virus abre la puerta a una gran cantidad de microbios que producen infecciones sobreagregadas, que son múltiples, y que todos los microbios que están en el ambiente y sobre todo en los hospitales van complicando a estos pacientes. De ahí la gravedad del cuadro y de ahí la importancia de evitarlo. ¿Sí?
¿Ibas a decirlo, doctor?
Después te digo después termino con el asunto de la evidencia científica.
Ajá. Lo que te iba a preguntar, doctor, es si es que como en otros consultorios, en otras ramas de la medicina, dicen que las medidas de higiene, de aislamiento social, parte de la disciplina que fuimos tomando algunos respecto a las medidas de cuidado para evitar el COVID, muchos dicen esto de rebote tiene un resultado y estoy viendo menor cantidad de pacientes por este tipo de afecciones en particular. En tu rubro, en tu rama de la medicina, ¿también se ve eso y en qué en particular se ve eso?
Y básicamente en las virosis comunes, en los resfríos y las gripes. O sea, el aislamiento social y el aumento de higiene previene todo tipo de enfermedades, pero sobre todo las virosis son las que más se previenen. Por supuesto, estamos viendo menos resfríos y menos gripes.
Y eso que mencionabas, doctor, de el trabajo que hace inmunológicamente la hidroxicloroquina, cloroquina o que eventualmente cuál es la reacción que genera el virus en el cuerpo, me lleva nomás a preguntarte algo que conversé en privado el otro día con el doctor Carmelo González Doldán y que también coincide con algo que había dicho públicamente el doctor Valmeggi. Que el cuerpo humano necesita estar bien en términos inmunológicos para evitar o disminuir el riesgo de ciertas enfermedades y más que nunca en esta etapa. Y decían ellos, fundamental, la alimentación, fundamental, realizar actividad física, por lo menos en casa, ahora que no podemos salir a realizar esas actividades fuera de casa. Y el doctor Valmeggi sumaba inclusive la importancia del sexo, de la actividad sexual frecuente. Y me pongo nomás a pensar en esto porque parte de lo que charlaba con el doctor González Doldán era en qué medida advertencias como tenemos las sábanas mortuorias y ya estamos listos para cuando empiecen a morir. Tenemos listo el horno y ya estamos listos para quemarlos cuando mueran masivamente. ¿Cuánto puede servir para concienciar o cuánto en contrapartida puede afectar en la medida en que genere pánico, el pánico a un nivel de estrés importante y el nivel de estrés terminar siendo un boomerang en materia inmunológica?
Y bueno, eso el tema es el siguiente. Ahí está corriendo un dicho muy interesante que dice la disciplina de los chinos le ayudó a atajar el virus, la arrogancia de los gringos hizo que sea un desastre en Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos trata nuestra ignorancia, ¿verdad? Mm. Muchas veces al pueblo no muy educado, de repente tenés que darles mensajes muy claros de que esto es muy severo, ¿verdad? O sea, nosotros los médicos estamos muy preocupados porque por un lado leemos, vemos, por otro lado tenemos reportes. Uno de mis mejores amigos está en el Ecuador intubado hace 10 días, se contagió en el hospital. La profesora de cirugía del Hospital de Clínica de la Universidad de San Pablo, una prócer de la medicina brasileña, la doctora Angelita Gama, está intubada, no intubada, sino con traqueostomía en decúbito crono, es decir, boca abajo siendo ventilada. Y son personalidades, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que esto le puede agarrar a cualquiera, que es muy grave y que la medicina tiene muy pocas armas. Hasta ahora lo que ha demostrado que ataja la epidemia es evitar la progresión y tratar de que se vayan presentando a poco los casos y que se puedan ir tratando de a uno, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente, si no le das mensajes claros de que es peligroso, tampoco es suficiente. Cuando no vivimos en Suecia están haciendo el aislamiento social voluntario, ¿verdad? Y les resulta, ¿verdad? Pero son suecos, entonces es diferente. De repente acá lastimosamente hay que recurrir. Yo comprendo perfectamente que a mucha gente eso la angustia, pero otra gente no entiende si no le da ese tipo de mensaje, ¿verdad?
Totalmente.
Concuerdo plenamente con Tommy Mateo y con Carmelo que para estar bien inmunológicamente hay que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y relajar la mente. Uh-huh. ¿Sí? Es muy importante relajarse. Es muy importante relajarse, y como relax, la definición es cualquier actividad que saque tu atención de lo cotidiano hacia algo no cotidiano y que te genere endorfinas de placer. Mm. Puede ser un hobby, puede ser la lectura, puede ser lo que sea, puede ser el sexo, no sé. Cualquier cosa que te genere placer y que te saque de eso que te está generando angustia. Entonces, de repente, la distracción es muy importante.
Doctor, por último, ¿qué querías referir con relación a la evidencia científica?
Exacto. Existen, nosotros hoy hablamos mucho de medicina basada en la evidencia. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es algo que se demuestra independientemente de la opinión. Entonces hay niveles de evidencia científica. El primer nivel es el nivel A, que son meta-análisis de estudios hechos, doble ciego contra placebo. Doble ciego significa que yo le doy a un paciente algo, yo no sé lo que le doy, él no sabe lo que toma, y comparo contra algo. Eso se tiene que hacer siguiendo una serie de parámetros y sobre todo el número de observaciones tiene que estar en relación al número de casos de la enfermedad que se quiere tratar. Entonces, en una enfermedad que en 2 meses ha tenido cientos de miles de casos, para poder generar un trabajo científico que sea válido, necesita tiempo y número. Y en este momento, como hay epidemia, no hay posibilidad ni de hacer los números ni hay tiempo de hacer un trabajo. por mucho tiempo, digamos, ¿sí? Entonces se recurre a otros niveles de evidencia. Decíamos que el nivel de evidencia más alto es A, y el nivel de evidencia mínimo es D. El nivel D de evidencia sería el cuarto, no vale la pena citar los otros, es cuando se ponen de acuerdo o entidades científicas, o líderes de opinión, o sociedades científicas, o entidades regulatorias, perdón, y dicen, bueno, esto aparentemente tiene este efecto. No tenemos posibilidad de hacer el método científico y necesitamos usarlo, entonces autorizamos al uso. Eso es lo que está sucediendo con el uso de la hidroxicloroquina, por ejemplo, que ahora inclusive se va a tratar de ver si podría tener hasta un efecto preventivo, ¿verdad? Pero como no hay tiempo de hacer algo, digamos, científicamente correcto, se autoriza a probar, y se van a autorizar a probar muchas otras cosas porque es una emergencia. Okay. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, nadie puede decir si funciona o no funciona. Lo que se dice es, se autoriza a probar en vista de tales circunstancias, pero siempre tratando de cuidar cierta forma y por lo menos teniendo algunas evidencias de que va a ser más beneficio que daño y siguiendo algunos parámetros, ¿verdad? No es tampoco tan alegremente como de repente, qué sé yo, agarrar y probar cosas que son absurdas, ¿verdad?
Totalmente. Doctor, gracias por tu tiempo, un abrazo.
De nada, cuando quiera.
El doctor Manuel Ratti, alergólogo, conversando con nosotros, y creo que parte importante sobre todo para aquellos que habitualmente tienen algún problema de alergia, es primero hacer la máxima memoria posible, recordando cómo le pega la alergia año tras año. Y el factor fiebre parece ser el factor diferenciador, ¿verdad? Si me pica la garganta, si tengo algún problema estornudando relativamente de forma espaciada, o sea, circunstancialmente, es muy diferente a tener todos esos síntomas y además tener fiebre.